El nivel educativo es uno de los aspectos de nuestra idiosincrasia que más nos ha enorgullecido tradicionalmente a los uruguayos. Sin embargo, en los últimos tiempos esto ha ido cambiando, al punto de que, según lo indican varias encuestas, la educación es hoy uno de los problemas que más preocupa a nuestra sociedad. Ahora, ¿en qué se basa esa preocupación? ¿Sabemos con certeza cómo está la calidad de la enseñanza? Esta semana fue presentado formalmente el nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa, un organismo que se creó en la Ley General de Educación del año 2008.
Creo que todos estamos expectantes, que todos estamos ansiosos también por avanzar en este proceso y por comunicar con la mayor transparencia a todos los actores que tienen que ver con la educación cuáles son los objetivos que persigue, cuáles son los aportes luego de las devoluciones de estas evaluaciones para encontrarnos hoy, pero fundamentalmente mañana, en mejores condiciones de ofrecer una educación de mayor calidad, de mayor compromiso y con mayor sentido.
Así hablaba el presidente del CODICEN, Wilson Neto, quien saludó la creación de este organismo porque, según afirmó, permitirá contar con la información adecuada y terminar con esa imagen tan ligera que a veces nos sacude de la opinión liviana, de la opinión desinformada. ¿Qué es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa? ¿Cuáles serán sus funciones? ¿Para qué servirá su trabajo? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con la profesora Alex Macei, que los oyentes sin duda recuerdan porque fue presidente del Consejo de Secundaria en el gobierno pasado. Profesora Macei, buen día, gracias
Buenos
por acompañarnos.
Buenos días, encantada, gracias a ti por invitarnos.
Y también saludo al magíster en Ciencias Sociales, especializado en educación, Pedro Ravela, que fue recientemente designado como director ejecutivo de este Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Profesor Ravela, también, bienvenido.
Muchas gracias, mucho gusto. Es un gusto estar aquí.
Ese cargo es un cargo que se proveyó por concurso, ¿verdad?
Sí, un llamado abierto. O sea, de hecho, desde el director ejecutivo hacia abajo, toda la los equipos técnicos del instituto se van a ir conformando a través de llamados abiertos.
Hasta ahora, el profesor Ravela era director del Instituto de Evaluación Educativa de la Universidad Católica del Uruguay. Uh-huh. ¿Va a continuar en ese cargo en la Católica?
No, el cargo de este cargo en el INED es de dedicación exclusiva, solamente compatible con la docencia, y voy a seguir siendo docente en la maestría que tenemos en el Instituto de la Universidad Católica en evaluación, pero no como ni a cargo del instituto, por supuesto, ni como investigador. Voy a estar de dedicación exclusiva en este nuevo instituto.
Profesora Macei, en la ley que creó el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, se indica que tendrá como cometido evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas. ¿Podemos explicar un poco mejor cuál es la novedad que implica este instituto?
Bueno, la primera cosa interesante desde el punto de vista nacional es que en el Uruguay no existía un instituto con estas características. Es una institución nueva que va a tener la responsabilidad de evaluar el sistema educativo y producir un informe sobre la situación del sistema educativo que deberá ir al Parlamento, al presidente y fundamentalmente a la opinión pública y fundamentalmente a los decisores de política. Creo que eso es una novedad, es interesante. Un instituto además que no es público estrictamente, sino que es una institución pública pero de derecho privado, como el LATU, la ANI, el CEIBAL, distintas instituciones del país, lo que le da una gran independencia a su enfoque, a sus decisiones, y justamente preserva de esa manera el rigor y el carácter técnico.
Dos preguntas antes de que continúe. Usted decía, es nuevo, no lo teníamos. ¿Cómo estábamos? ¿Cuán atrasados estábamos en comparación con, no sé, con el mundo o con América Latina?
Bueno, yo no diría que atrasados ni adelantados. Lo que sí digo, y desde mi experiencia de directora de secundaria, creo que la evaluación educativa, como la puede afrontar un instituto de estas características, no es posible hacerla en los subsistemas que tienen la responsabilidad de la conducción diaria del sistema educativo. Cuando uno está muy abrumado por todo lo que tiene que ver con la gestión, más allá de que existen departamentos, existen investigaciones y están, pero están más bien al servicio de dar información para el funcionamiento del sistema.
¿Pero qué otros países tienen estos institutos? Ustedes han tenido un apoyo fuerte, un asesoramiento del Instituto de Evaluación Educativa de México.
De México.
En ese país, en México, ¿desde cuándo existe?
En México el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se creó en el año 2002.
En otros países de América Latina tengo entendido que esto arrancó en los años 80, ¿no?
No, depende. En los años 80 hubo escarceos, digamos, o primeras experiencias. Uh-huh. De las primeras instituciones o sistemas de evaluación sistemáticos, uno de los primeros que se organizó sistemáticamente fue el de Chile, también en Costa Rica en los años 80. En los años 90 es que se crean el INEP en Brasil, el Instituto Nacional de Estudios y Pesquisas, que hace evaluación a nivel de todo Brasil. Está el INE de México, hay un Instituto Nacional en Colombia. Esos son, yo diría, los institutos más fuertes. Y después hay experiencias intermitentes, digamos, o no tan consolidadas en Argentina, en Ecuador, en algunos países de América Central, en Perú hay un buen instituto de evaluación. Y en Uruguay, yo diría dos cosas. Primero, que tú decías qué tan atrasados o adelantados o desfasamos. Yo creo que Uruguay lo que ha tenido, creo que además es característico de nuestro país. Uruguay ha sido reconocido como innovador en la materia. Por ejemplo, el propio Felipe Martínez, que estuvo aquí, nos decía cuando a él le preguntaron en 2002 qué iba a hacer el instituto, él dijo, bueno, primero quiero decir lo que no queremos ser. Y segundo, voy a decir a quiénes nos queremos parecer. Y entonces una de las dos cosas que nombró fue la experiencia que habíamos tenido aquí en finales, entre el 95 y el 99 de evaluación, sobre todo por una cuestión que fue que en ese tiempo la evaluación se enfocó sobre todo en no tanto en poner rankings al estilo chileno, sino que en Uruguay se buscó un camino distinto, que fue entregar resultados a las escuelas para que las escuelas hicieran su propio trabajo de análisis y de discusión. Y más recientemente, en la región, Uruguay es muy reconocido por esta experiencia que es pionera, que es la de la evaluación en línea como esquema de evaluación. Ahora, tú decías, estamos retrasados. ¿En qué estamos retrasados? En que justamente que nos caracteriza a los uruguayos es que son experiencias que hasta ahora les ha faltado sistematicidad. Creo que institucionalizarlas en un instituto con estas características nos va a permitir pues darle forma y que no sean simplemente como impulsos de iniciativa
y además continuidad,
y
que es una de las características que requiere toda investigación de evaluación de cualquier cosa, pero sobre todo el sistema educativo tiene que tener continuidad, tiene que tener recursos asignados, y muchas veces eso dentro de la propia institucionalidad pasa que se dedican a otras cosas que son más urgentes. Ajá. Pero indudablemente tenemos mucho de dónde partir.
Otra información, otro dato que incluía recién en una de sus respuestas la profesora Massay, decía, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una persona jurídica de derecho público no estatal. La ley indica que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura. Pero, ¿qué implicará esa vinculación? Quiero decir, ¿es un organismo sujeto a las políticas que el gobierno a través del Ministerio quiere aplicar?
No, en este caso es a lo que me refería, es un instituto privado, tiene las características de instituto privado, lo es el LATU, como lo es el Plan Ceibal, como lo es la ANE.
¿Pero eso implica que va a tener independencia de los gobiernos de turno?
Exactamente, tiene independencia de los gobiernos de turno, y otra cosa interesante es que tiene independencia hasta en el nombramiento de su comisión directiva. La comisión directiva dura 4 años, o sea que no dura ni un mandato entero, ni termina con un determinado periodo de gobierno. Uh-huh. En este caso dura 4 años. Creo que eso también es importante a efectos de asegurar la continuidad. Porque más allá de la continuidad política de los partidos en el poder, es muy traumático el cambio de autoridades cuando cambia el gobierno en cualquier institución del Estado. De manera que esta está preservada de esto.
¿Y evaluará instituciones públicas y privadas?
Exactamente, así lo manda la ley.
Una pregunta que se repite hoy mismo en mensajes de los oyentes, ¿tendrá competencia también para evaluar institutos de nivel terciario, universidades?
No, la ley es clara en
la
eso.
La ley dice que no.
No, la ley dice que no, que tendrá que evaluar a nivel inicial, primaria y media, y media técnica, el auto. Pero no tenemos competencia para evaluar a nivel terciario.
Quizás la confusión venga por la integración de la comisión directiva del instituto, porque, recordemos, está formada por 6 miembros, 2 designados por el Ministerio de Educación y Cultura, uno de los cuales lo presidirá, bueno, esa es la profesora Massey, 2 designados por el Consejo Directivo Central de la ANEP, 1 designado por el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República y 1 por la educación privada inicial, primaria y media habilitada. ¿Por qué hay un representante de la Universidad de la República?
Bueno, yo creo que de todos modos, y esa es una preocupación también de la comisión directiva, hay una intencionalidad de empezar a concebir el sistema educativo como una unidad y no tanto como lo tenemos compartimentado en los subsistemas y fragmentado en lo que tiene que ver con las miradas, incluso de los aprendizajes. De manera que la presencia de todos los eslabones del sistema educativo en las distintas instancias de los debates y la construcción de políticas es muy importante porque va ayudando, va acercando hacia esto que se trata de darle una unidad al sistema, porque realmente el alumno es uno.
Pero la evaluación llegará hasta la educación media.
Llegará hasta la educación media.
¿Y qué consecuencias tendrá ese trabajo de evaluación? Por ejemplo, no sé, por decir algo, si se encuentra problemas, falencias en las instituciones educativas, ¿qué se hará con esa información?
Bueno, en principio el instituto no tiene competencia en gestionar ninguna institución. Eso es muy importante. El instituto, su competencia es estrictamente investigar, producir conocimiento en relación al sistema educativo y difundirlo a los organismos que corresponde. Incluso desde el punto de vista legal, tenemos la responsabilidad de elaborar un informe en 2 años, como decíamos hace un rato. ¿Cuál es entonces la competencia con relación a otras instituciones? Recordemos que el sistema educativo es autónomo, los distintos integrantes del sistema educativo tienen su autonomía, pero sí queremos establecer un diálogo muy interesante de debates, de acuerdos, de propuestas colaborativas y también hacer recomendaciones. Nosotros creemos que no solamente hay que trabajar en el campo de las estadísticas, sino también en investigaciones de programas, en investigaciones de aquellas cosas que muchas veces son demandas de la sociedad y que el sistema educativo no tiene respuestas, o al revés, ¿verdad?, propuestas del sistema educativo que no tienen difusión. De manera que el instituto podrá hacer recomendaciones, podrá hacer poner conocimiento sobre el sistema educativo y luego podrá hacer recomendaciones que creemos podrán ser de interés para quien toma políticas, para construir también un debate responsable, para formar a la opinión pública, para formar a los docentes, creemos, y para formar la cultura en el país, ¿no? Cultura de la evaluación.
Profesor Ravela, ¿algo más?
Sí, muy cortito. O sea, la imagen, tal vez para aclarar o para que pueda ayudar a explicar, es el Instituto Nacional de Estadísticas del Ministerio de Economía nos da información sobre niveles de pobreza, niveles de desempleo, etcétera, pero no toma decisiones ni hace política para superar esos problemas, los hacen otras instituciones. En este caso es similar, pero creo que con una diferencia, que es lo que queremos hacer desde el instituto, y es que el instituto no sea simplemente un organismo que entrega información, sino que sea de algún modo una articulación del debate educativo. Creo que uno de los problemas en Uruguay, y yo lo decía ayer en una intervención en el seminario, es, además a mí me ha tocado recorrer bastante América Latina, y siempre digo, no es posible que en un país de 3 millones de habitantes y tan pequeño como el nuestro, no logremos ponernos de acuerdo para resolver ciertos problemas.
Somos muy eficientes para construir chacras, ¿no?
Y para debatir todo y nos cuesta pasar a la acción. Creo que el instituto puede ser un buen articulador de la discusión pública, que salga de los intereses de un lado o de otro, de la puja político-partidaria electoral, que no sea simplemente criticar al gobierno o desde el gobierno defender la gestión, sino que pueda, lo que aspiramos es a construir una institución que sea reconocida por su por su seriedad, por su transparencia, por su rol de articulador y que ponga sobre la mesa determinados temas y contribuya a tomar decisiones. En ese sentido, creo que una de las cosas concretas que nos mandata la ley y que queremos hacer, y porque el otro día un medio de prensa lo sacó como diciendo, uy, ¿qué va a pasar con esto? Es la ley mandata que haya un informe sobre el estado de la educación dos años.
De eso vamos a hablar enseguida. Okay,
lo cual quiere decir que debería salir en 2014 en plena campaña electoral. Y para nosotros eso, más que un problema, es una oportunidad.
Pero creo que una cosa importante en relación a esto es que el lanzamiento del instituto lo hicimos justamente con mesas de debate. Nosotros estamos en este momento en la etapa de elaboración del plan estratégico para los próximos 5 años y quisimos poner de algún modo a debate nuestras líneas que vamos a trabajar en el plan. Y fue sumamente interesante. Porque
¿quiénes participaron de esos debates?
Y bueno, se instituyeron 4 mesas. Una tratamos de reunir a investigadores a nivel nacional para que nos contaran un poco, nos pusiéramos al día acerca de cómo están las investigaciones en la educación en el Uruguay. Eso es bien interesante, porque Uruguay tiene mucha investigación, lo único que no está ni sistematizada, ni es continua, y bueno, lo que decíamos, quizás sea una de las bases importantes para el instituto. Otra mesa de debate con los decisores de políticas, los consejos primaria, secundaria, UTU, primaria, secundaria, UTU, CODICET.
No, y los dos representantes de... Marcelo Fontona, privada, representante de AUDEC, y Eduardo Tornaría, representante de AIDEP, de los institutos privados y de los
católicos. De manera que todos los que tomaron decisiones estuvieron en una mesa también planteando sus expectativas. Otra mesa, bueno, tratando de sociedad civil, donde tratamos de recoger allí propuestas de periodistas, en ese caso invitamos a Carlos Maggi de esta radio, y también a los sindicatos de la enseñanza y a las asambleas técnico-docentes. Y luego, un poco con todos esos aportes, tratamos de hacer nosotros una síntesis de devolución, donde indudablemente que esas mesas nos enriquecieron muchísimo nuestros objetivos y también nos complicaron un poco más porque nos sugirieron ocuparnos de muchísimas más cosas de lo que nosotros pensábamos que no teníamos que ocupar.
Yo les preguntaba qué consecuencias van a tener las evaluaciones de la calidad de la educación que se hagan en este instituto. Y la profesora Massey respondía, lo que nosotros podremos hacer son recomendaciones. Ahora, ¿eso puede llegar al extremo de las sanciones? ¿Ustedes pueden sugerir la clausura de una institución, el desplazamiento de autoridades de una institución o de un cierto docente de una institución?
Bueno, yo creo que nosotros podremos sugerirlo en este caso, como cualquier tema que podremos sugerir. De ahí a que alguien realmente lo tome y le dé consecuencia, eso es otro asunto.
¿En otros países ha habido potestades sancionatorias en estos institutos?
No.
Porque algo de eso hablaba en estos actos de presentación José Olivera, dirigente de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, y decía que esa es una mala experiencia.
En general, a ver, el instituto no va a tomar recomendaciones de sanciones ni de ningún tipo y para nadie. En otros países, en realidad, no son los institutos los que ponen sanciones o consecuencias, pero sí hay institutos que han sido concebidos para que su información sea utilizada para eso. Y le pongo 2 ejemplos.
Muy bien.
En el caso de Chile, en realidad no es un instituto independiente, es un organismo que es parte del Ministerio de Educación, el CIMSE, que tiene el mandato legal de que tiene que poner resultados escuela por escuela en los medios de prensa. Entonces, eso no es una sanción que disponga en la institución, pero implícitamente implica una sanción pública o una y tiene consecuencias fuertes para los institutos, en mi opinión, más bien perversas que positivas. Y y hay investigación al respecto. Y el otro caso es, en el caso de México, que es un caso muy peculiar, porque tiene el INE, el Instituto Independiente que tiene México, similar al que vamos a tener aquí, simplemente ofrece información con este carácter diagnóstico. Pero en México mismo, en paralelo, la propia Secretaría de Educación tiene un sistema de pruebas que se llama Enlace, y tiene un sistema de bonificación o de estímulo salarial para los docentes, y el 50% de ese estímulo salarial depende de los resultados que tengan los alumnos de cada profesor en esas pruebas. Entonces, esos son, pero esas no son pruebas que aplique el instituto, sino que aplica la propia Secretaría de Educación Pública, y tienen ese tipo de consecuencias.
De todos modos, no es ese el propósito del instituto, sino el propósito es justamente, y digo, y ustedes lo van a valorar, porque la competencia que tiene es la de producir conocimiento riguroso y confiable sobre el sistema educativo. Hoy hablamos de la calidad, es menor, es mayor, pero no hay referentes, no hay datos, no hay acuerdos en los indicadores. Hoy las cifras que estamos dando muchas veces son incompatibles porque cada subsistema marca sus propios indicadores y luego es imposible poder construir datos que puedan dar idea de lo que es el resultado del propio sistema como tal.
Vamos a hablar enseguida de cómo se harán las evaluaciones. ¿Qué pasará con las pruebas PISA, por ejemplo, no?
¿Cómo no?
¿Seguirán participando los institutos uruguayos de las pruebas PISA? ¿Cómo se coordinará con este otro tipo de evaluaciones cuando retomemos la entrevista con las autoridades del flamante Instituto Nacional de Evaluación Educativa? ¿Cuál es el nivel educativo de los niños y los adolescentes uruguayos? ¿Las instituciones de enseñanza públicas y privadas alcanzan los objetivos que se marcan? Hasta ahora estas preguntas eran difíciles de responder. Existían algunas formas de evaluar estas cuestiones, pero la información que se recogía no permitía sacar conclusiones claras para atacar los problemas que pudieran existir. Bueno, esa es precisamente la realidad que el nuevo Instituto Nacional de Evaluación Educativa pretende cambiar. ¿De qué se trata? ¿Cómo funcionará este organismo que acaba de ser presentado en sociedad esta semana? Bueno, de eso estamos conversando con su presidente, la profesora Alex Macei, y con su director ejecutivo, Pedro Ravela. Romina, algunos mensajes desde la audiencia.
Tenemos, por ejemplo, el de Ignacio, que dice: uno no puede menos que desesperarse al ver que bajo este gobierno en pocos años han proliferado como hongos los institutos y organismos y comisiones de este tipo que no hacen más que aumentar la burocracia. Mucho diagnóstico, mucha deliberación y pocos cambios. Más acción es lo que pedimos. Hay otro, por ejemplo, que también va por igual sentido, pero Ariel de la UADA dice: felicito la creación del instituto, pero temo que se siga diagnosticando. ¿Para cuándo las acciones?
¿Alguna referencia de ustedes? ¿Algún comentario sobre esto?
No, yo creo que las acciones tienen que tener también un fundamento. Como aquella frase, ¿verdad? Vamos despacio que estoy apurado. Yo creo que la base de una información confiable es fundamental para tomar decisiones. Hay en el sistema educativo es uno de los lugares donde más cambios se han dado. Si nosotros recordamos desde, bueno, yo estando incluso en esta mesa desde la época de la concertación, en el año 85...
Hace tiempo que hacemos entrevistas con la profesora Macei.
Hasta ahora, todos los cambios que se han procesado en el sistema educativo, y sin embargo, ¿qué les ha pasado a esos cambios? No se han evaluado, no se han instalado, se han cambiado muchos por cambios de políticas, a veces solamente, otros porque han quedado por allí, y otros se siguen desarrollando en la inercia del funcionamiento. Y hoy por hoy, ante los nuevos problemas, también surgieron nuevos programas. Todo el tema de la inclusión, empezar a atender la problemática de los estudiantes que están fuera del sistema educativo, llevó a crear los programas de maestros comunitarios, aulas comunitarias, compromiso educativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso requiere evaluación. Y más, es difícil hacer un proyecto educativo y una reforma también cuando no hay cuantificación económica de los costos. Y esa es otra dimensión que también es importante tener.
Cotejar los costos con los resultados.
Cotejar los costos con los resultados y saber también cuánto cuesta poner en marcha determinado proyecto, que no es menor.
Sí, yo creo que está bien, comparto la preocupación de este oyente, de que Uruguay tiene exceso tal vez de diagnósticos y nos cuesta pasar a la acción. De todos modos, creo que hay muchos programas, lo acaba de decir Alex Macei, hay muchos programas como eso. Los acaba de enumerar, aulas comunitarias,
ahora se comunitarios, Promejora,
Promejora, claro.
Bueno, pero sobre esos programas o esas acciones, una de las cosas que tiene que hacer el instituto es producir evaluación que permita saber en qué medida esas cosas están operando, cómo están operando, qué impactos tienen.
Y asegurar que todo programa que se haga en el país tenga una evaluación. Digo, establecer la cultura de la evaluación en el país nos parece que es una misión muy importante del instituto.
¿Y cómo se trabajará? El artículo 116 de la Ley General de Educación, que creó el instituto, dispone: El Instituto Nacional de Evaluación Educativa cada 2 años realizará un informe sobre el estado de la educación en el Uruguay que tenga en cuenta, entre otros aspectos, los resultados de las pruebas de evaluación nacionales o internacionales en las que el país participe, el acceso, la cobertura y la permanencia en cada nivel educativo, los resultados del aprendizaje, la relevancia y la pertinencia de las propuestas y contenidos educativos y la evolución y características del gasto educativo. ¿Cómo se hará? ¿Cómo se realizará este trabajo?
Bueno, es nuestro objetivo. Desde allí hacia atrás es que estamos planificando justamente nuestro plan de acción. Justo coincide además con una cosa muy interesante. El año que viene se cumplen los 50 años del plan de la CIDE. Yo creo que no hubo propuesta educativa y evaluación del sistema educativo y propuestas que hayan tenido mayor consenso que esas. Más aún, hay muchas que ni siquiera llegaron a implementarse. Todavía hoy son vigentes. De manera que será esa una oportunidad, la que tendremos el año que viene con los 50 años, para diseñar un proyecto de trabajo con investigadores jóvenes y con todavía los que quedan de aquella investigación que trabajaron entonces a través de convenios. La propuesta del instituto no es generar una institución burocrática, digamos, al oyente para que se quede tranquilo, sino que la intención es una institución pequeña con gente que tenga mucha formación y que realmente podamos trabajar con otros investigadores en convenios, con la Facultad de Ciencias Sociales, con el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, con distintos grupos de investigadores, a efectos de sugerirles las necesidades de temas a investigar y luego orientar las investigaciones desde la perspectiva del instituto, pero tratar de que la producción del trabajo se haga en otro lugar. O convocar simplemente a licitación a instituciones para que hagan las mediciones cuando tenemos claro qué queremos medir, cuándo y dónde. Esa es un poco la idea y esa es la forma de trabajar que pensamos. Además de, indudablemente, recoger y ver cuáles podemos validar, que son compatibles, y las fichas técnicas de cada quien, las evaluaciones que se hacen tanto en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura como en el ámbito de la ANEP, que ha avanzado mucho también en la producción de conocimiento.
Ustedes mencionaban algunos ejemplos de lo que se evaluará. Programas y planes que están en ejecución. Supongo que hasta el Plan Ceibal, ¿no? El Plan Ceibal será objeto de una evaluación en este instituto. Ahora, también se irá a la evaluación centro de enseñanza por centro de enseñanza, es decir, liceo por liceo, escuela por escuela, etcétera.
En principio no, pero me gustaría antes de pasar a esa pregunta una acotación sobre el informe de 2014. Yo te decía, ese es el primer mandato y creo que una de las virtudes o de las oportunidades que tiene el hecho de que esos 2 años se van a cumplir en año electoral es que una de las cosas que creo que el instituto va a tener que hacer es poner sobre la mesa una cantidad de problemas de la agenda educativa y que obligue a los partidos políticos a tomar posición sobre esos problemas y hacer sus propuestas, pero creo que
en ese sentido... ¿Ustedes no ven como un problema que el primer informe caiga en el 2014?
No, creo que es al revés. Creo que va a contribuir a aportar a la discusión política, retomando lo que tú decías al principio, de que la educación es uno de los dos temas que está más fuerte en la preocupación pública. Lo segundo que me gustaría resaltar es esto que acaba de decir Alex, de que, primero agregar una cosa a lo que tú decías. No solo lo que dice la ley en esos puntos, sino que además creo que el instituto tiene que hacer estudios sobre temas que están en la discusión pública, en la coyuntura, por ejemplo, dar una opinión seria e independiente sobre el problema de la infraestructura, que es un problema al inicio de cada año.
También está previsto eso.
Sí, claro. Lo estamos incorporando dentro de nuestro plan de trabajo.
Está dicho en la ley. Exacto.
Pero nosotros creemos que el instituto tiene que jugar un papel en poner una opinión independiente sobre los temas que están en la discusión pública.
Por ejemplo, sobre infraestructura, ¿qué se va a evaluar?
Bueno, todavía no sabemos, pero sabemos que es un tema.
Muy vinculado con el tema de infraestructura está la gestión, ¿no?
Claro. Hay
un oyente que pregunta, ¿se evaluarán también los sistemas de gestión?
Sí, claro. Pero eso hasta fue demanda de las propias autoridades ayer. Nos decían, necesitamos, en las mesas estas que tuvimos, necesitamos una evaluación y aporte sobre cómo es la estructura administrativa y de gestión y de gobierno de los organismos desconcentrados, y que nos ayuden a pensar eso, porque creo que una de las necesidades que tiene el país justamente es repensar el modo de administrar el sistema educativo, que es vetusto, ¿verdad?, y que tiene problemas para los propios profesores. Ahora, Ok, eso entonces creo que no se va a limitar a esas cuestiones. Y lo otro que acaba de decir Alex, que quiero reforzar, es no se trata de hacer una super institución, más bien la idea es hacer una institución muy competente pero pequeña. En Uruguay somos pocos y las personas especializadas en estos temas son pocas y están dispersas en varias instituciones, y el instituto lo que quiere hacer es trabajar en acuerdos. Por ejemplo, hay un grupo en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, hay un grupo de economistas jóvenes que están trabajando cuestiones de economía de la educación. Ajá. Obviamente no los vamos a llevar para el instituto, no, vamos a acordar con ellos. Está el CIMBE, que es una institución privada, está el instituto del que yo vengo en la Universidad Católica, está un sociólogo que tiene una trayectoria muy importante en la Facultad de Ciencias Sociales, Tabaré Fernández. Está la ANI, estamos pensando en la ANI financia investigación, pero tiene un perfil más orientado hacia ciencias duras. Una de las cosas que estamos pensando hacer es tener un acuerdo específico con la ANI para tener una línea de investigación sobre educación. Además, pero lo que me parece importante es no se trata de crear un monstruo con mucha gente, sino más bien un equipo chico, competente, y articular y liderar otros espacios que están funcionando.
En relación a lo que decía Pedro, una cosa que es bien importante es generar un centro de documentación o un banco de datos donde podamos reunir todas las investigaciones que están. Él nombraba algunas, seguramente habrá muchas otras que es importante que estén en algún lugar y que realmente el instituto pueda reconocerlas, validarlas también y contar con ellas como insumo. Pero creo que hay otra cosa importante que te quiero decir y tiene que ver con la evaluación. Sí. Cuando nosotros hablamos de evaluación no hablamos solo de medición, generalmente la gente piensa en medición. Pero evaluación tiene que ver con comparación. Es, en realidad, la evaluación tiene que ver con una valoración. Y en este país es muy difícil, porque en este país no tenemos protocolos de nada. ¿Qué es un edificio adecuado para dar clases? Por ejemplo, ¿cuál es el formato? Yo eso lo discutí mucho en secundaria, incluso di muchas ideas y cambiamos muchos. El liceo de doble horario que tenemos en San Luis tuvo que hacerse distinto que lo que teníamos antes. Ya que tenés cocina, comedor, etcétera. Entonces digo, ¿cuáles son los modelos de la buena educación, de la calidad, de la no calidad, del buen edificio, del no buen edificio, del buen aprendizaje, del no buen aprendizaje? En ese sentido creo que hay que empezar a dialogar también, porque uno de los grandes problemas que hay es la desencuentro entre las expectativas que tiene la sociedad en relación a la educación y la oferta educativa que dan las propias instituciones. Entonces también tratar de recoger o recorrer esos caminos para construir ese mapa de intereses para después poder partir allí, creo que va a ser fundamental.
Tenemos muchos temas, por lo visto, para ir aclarando y explicando a propósito del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y el tiempo se nos va. Me gustaría que no quedaran afuera dos en particular. Uno ya los dos ya los mencioné. Está el tema del informe. El informe que cada dos años deberá hacer el Instituto sobre el estado de la educación en Uruguay. ¿Cómo se dará a conocer? ¿Con qué nivel de detalle? Se los pregunto sobre todo teniendo en cuenta el inciso tercero del artículo 116, que dice, la política de difusión de esta información resguardará la identidad de los educandos, docentes e instituciones educativas a fin de evitar cualquier forma de estigmatización y discriminación. Por ejemplo, ¿eso quiere decir que no va a haber rankings de instituciones?
No, en absoluto. Primero, hay dos, o sea, quiere decir eso.
No va a haber ranking.
No va a haber, por una razón muy simple, no está previsto hasta ahora que haya una evaluación de tipo censal. Lo que sí va a hacer el instituto es complementar, hoy día tenemos el sistema de evaluación en línea. El sistema de evaluación en línea tiene una finalidad específica, que es que los maestros lo utilicen como herramienta de trabajo. Eso quiere decir que las pruebas quedan libradas al conocimiento público. Con ese sistema, que es algo que lo he escuchado a Andrés Peri intentar explicar aquí, que entiendo que a veces la opinión pública, los propios comunicadores no terminen de comprender de todo, pero con un sistema de ese tipo uno no puede monitorear, no puede dar cuenta de si los aprendizajes están mejorando o disminuyendo. ¿Por qué? Porque la aplicación es voluntaria y no está controlada. O sea, cada maestro aplica las pruebas del modo que le parece, el momento que le parece, y esa es una función útil para el sistema, pero no sirve para que uno dé cuenta de si los aprendizajes. La pregunta clave que todos se hacen es, queremos saber si las cosas están empeorando o están mejorando. Entonces, para eso, sí, el instituto va a tener un sistema de pruebas complementario que lo acordaremos en su momento con la ANEP, el de cómo organizarlo, pero la idea es que el instituto pueda reportar de manera periódica qué es lo que está pasando con el nivel de los estudiantes cuando terminan los principales ciclos de enseñanza, es decir, hacia la mitad de la educación primaria, al final...
Ahora, más allá de lo que se divulgue, ¿habrá información instituto por instituto?
No, por una razón simple, por varias razones. Primero, porque para esto que estoy diciendo no hace falta evaluar todas las escuelas del país, eso es muy costoso. Porque habría que, o sea, lo hizo el país una vez, en el 96 lo hicimos, en una evaluación de tipo censal. Pero para tener una idea y monitorear el nivel, alcanza con hacerlo con una muestra. Entonces, cuando uno trabaja con una muestra, del mismo modo que cuando el Instituto Nacional de Estadística va y hace la encuesta de hogares, no publica los resultados familia por familia. Entonces, primer punto. Segundo punto, la experiencia en todo el país, en toda América Latina y en otros lugares del mundo, es que estos sistemas de publicar resultados escuela por escuela no tienen el impacto que se espera. O sea, esconden una mirada simplista sobre cómo se cambia la educación. Por dos razones. Primero, porque el resultado del trabajo en una escuela no se mide solamente con una prueba de aprendizajes en dos o tres materias. Uh-huh. Es un aspecto importante. Yo soy defensor de las pruebas PISA, pero al mismo tiempo soy plenamente consciente que eso es insuficiente y que uno no puede valorar una escuela. Es como si, si yo te dijera, estás bien de salud a partir de tres datos de un análisis de sangre. No, si quiero darte un diagnóstico de tu estado de salud, tengo que hacer una cosa más integral, no lo puedo hacer con esos dos datos. Entonces, en países como Chile, que viene haciendo esto desde hace 20 años, primero, hay estudios que muestran, es muy divertido verlo, el 21% de las familias en Chile conoce los resultados SIMSE de las pruebas de su escuela. O sea, no es cierto que las familias se enteran y toman decisiones sobre las escuelas a partir, no, es el 20%. En Chile, que llevan 20 años haciendo esto. Y además, de ese 20%, la mayor parte dice, pero además yo no elijo la escuela por los resultados, elijo por otras razones. A la vez eso tiene un resultado, un efecto de estigmatización y de poner a todo el mundo preocupado y atrás de entrenar a los alumnos. Hay una cantidad de cosas que están investigadas desde que pasan en México también. Los maestros se dedican a entrenar a los alumnos para responder pruebas en lugar de dedicarse a enseñarles. Las escuelas en Chile, hay un investigador muy reconocido que dice, el sistema al final no sirve para que las familias elijan escuelas, sino para que las escuelas elijan los alumnos. ¿Qué es lo que hacen las escuelas? Si quiero que me vaya mejor, dejo fuera a los peores alumnos, me quedo con los mejores y me aseguro mejores resultados.
La última pregunta, la última para que no quede afuera, efectivamente. ¿Qué pasará ahora que se crea el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con las pruebas PISA, que vienen de afuera, que vienen diseñadas por la OCDE, una organización que nuestro país no integra, pero que de todos modos está abierta a que otras naciones, otros socios participen? Bueno, Uruguay participa.
Pero sí la integran nuestros especialistas, porque además las pruebas de PISA se trabajan en equipos técnicos, donde incluso nuestros investigadores y los delegados de la ANEP, desde que somos parte integrante, participan. Yo digo, y voy a ser muy, muy, muy breve, porque quiero que de eso hable Pedro, que él fue incluso el que impulsó el comienzo de las pruebas PISA en el Uruguay, y fue nuestro representante. Lo único que quiero usar es una imagen de fútbol. Mirá qué ironía yo, que de fútbol hace poco. Pero las pruebas PISA son como el mundial. Es la manera que tiene el país de competir o de compararse con el resto del mundo. Exactamente igual que el mundial. No cambian nada nuestra vida. Sí aprendimos mucho de las pruebas PISA, porque nos enseñaron a cómo diseñar indicadores, a cómo hacer pruebas, a qué cosas importan en el mundo, y que realmente aquí también. Acá decíamos, tenemos pocos protocolos, no tenemos estándares de aprendizaje, no tenemos con qué medir muchas cosas, hay que construir muchas cosas. De manera que yo creo que es eso, las pruebas PISA son el mundial, y acá tenemos que hacer las ligas nacionales.
Pero se va a seguir participando en el mundial.
Uruguay va a seguir participando, primero. Segundo, el instituto, y esto se dijo el otro día en el acto de apertura, por eso nos sorprendió mucho que el país titulara que Uruguay iba a dejar de lado las pruebas PISA. Se dijo que el instituto se va a encargar el año próximo, que es cuando se van a publicar los resultados, de hacer un informe independiente a partir de los resultados de PISA con las bases de datos de PISA, y esos resultados van a formar parte del informe 2014 sobre el estado de la educación en el Uruguay. Simplemente discreparía un poquito con Alex con el usar el término competencia. O sea, creo que la utilidad de las pruebas PISA no es competir con otros países ni es ver en qué lugar estamos, sino que lo fundamental de las pruebas PISA es el enfoque que tienen de cómo, qué definen como cultura científica. Por ejemplo, de lo más interesante de las pruebas PISA es el tipo de habilidades y de modo de pensar científicamente que tienen los estudiantes. Y que, no, y que si le diéramos importancia desde el punto de vista pedagógico, nos ayudaría a pensar, a repensar algunas formas de enseñar ciencias, por ejemplo, que tienen algunos docentes, no todos, que son, por ejemplo, muy memorísticas, aprender de memoria los pasos del método científico o las leyes de Newton, o, en fin. Entonces, creo que Uruguay va a seguir participando, va a haber informe independiente a partir de los resultados. Creo que, de todos modos, el punto no es en qué lugar estamos en el ranking, el punto es qué podemos aprender, y el punto es que Uruguay, que es una de las formas de estar integrados al mundo. Creo que Uruguay no puede aislarse en sí mismo.
Claro.
Profesora Alex Massay, presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, magíster Pedro Ravela, director ejecutivo del instituto, gracias por acompañarnos esta mañana en Perspectiva.
Bueno, muchas gracias y ojalá nos vuelvas a invitar.
Sí, quedó claro que hay mucho para seguir conversando. Hay muchas preguntas de los oyentes también, así que
mucho vamos a producir para incluso las comunicaciones, porque tú hablabas de la comunicación, y lo que sí es más importante y lo tenemos en cuenta es que hay que tratar de construir información para los distintos públicos que están vinculados a este tema, porque muchas veces estos temas, esta dificultad hace que no se puedan difundir bien.
Seguimos en contacto, entonces, y suerte en la gestión.
Muchas gracias.